Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
¡Ula! Mi cochuelo de mameyeo, a 10 por medio de mameyeo, anoncillo dulce a tiro el mazo, tomasa suelta en la mata, Ramona se devorona, anoncillo dulce a tiro el mazo, traigo mango el corazón y mamey. La buena piña de Cuba, también llevo un poco de agua, el melón a refrescar, frutero. ¡Bla!
Es el pregón del frutero, el que vengo pregonando.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Como han podido comprobar, hoy voy a ofrecerles un programa algo distinto a los más habituales. Un programa donde vamos a abordar un tema delicioso, en todos los sentidos de la palabra delicioso. Y ese tema es el mango. Sí, el mango. Y con el mango, el tema del pregón callejero. ¿No es maravilloso, señoras y señores, que los gritos de una persona humilde que anda por la calle anunciando a voces la mercancía que vende hayan dado origen a un género musical? ¿Y que debamos a esos gritos algunas de las canciones cubanas más populares del siglo XX y ya del siglo XXI? Yo creo que sí. Yo creo que es maravilloso. No en balde, Cristóbal Díaz Ayala, el gran investigador de la música cubana, le dedicó un libro a este tema, al pregón callejero y al pregón musical. Un libro titulado, por cierto, Si te quieres por el pico divertir. Valdría la pena recoger en un disco algunos de los pregones más bellos y simpáticos de la música cubana y recogerlos cantados por sus mejores intérpretes, porque ese disco nos revelaría hasta qué punto ese vocear de los vendedores callejeros ha jugado un rol importante en el enriquecimiento de nuestra música. Pero empecemos por el mango, la fruta. ¿Y por qué por el mango? Se preguntarán ustedes. Bueno, voy a serles franco. Por un reportaje procedente de Cuba que leí hace varios días y cuyo título me impresionó porque parece el título de una novela o de una obra de teatro. Y ese título es El año de los mangos perdidos. Ese solo título sugiere un abandono, una desolación que no es difícil relacionar con más de un aspecto de la vida cubana, ¿verdad? El año de los mangos perdidos. Este reportaje, escrito por Marcelo Hernández, fue publicado en el diario digital 14 y medio a mediados de julio. Y yo quiero leerles y comentar algunos fragmentos de él porque van a permitirme luego invitarlos a redescubrir el mango, a ver con otros ojos esta fruta que se aplatanó en Cuba hasta confundirse con todo lo que nacía y nace en ella y que no ha podido conservarse inmune a los desastres de la economía nacional, a la torpeza o a la desidia, no sé, de los funcionarios del gobierno cubano cuando se trata de algo que no redunda en su propio beneficio, es decir, en su proyecto de eternizarse en el poder. Marcelo Hernández comienza este reportaje, amigos que me escuchan, diciendo lo siguiente. En los mercados de La Habana apenas se ven mangos estos días, mientras en Oriente se pudren. Todo huele a mango podrido, cuenta Pascual Rojas, residente en las cercanías de Manuel Tames, el municipio guantanamero, donde se ha perdido parte de la cosecha que engrosa las 2.600 toneladas del fruto que se pudrieron en esa provincia en las últimas semanas. Las lluvias de mayo y junio ya anunciaban lo que se nos venía encima, explica a través de la línea telefónica este campesino nacido entre surcos y crías de cerdo. Hace años que no veíamos nada así, que las matas parieran tanto, pero todo se volvió moscas y basuras. Se queja este campesino. Señoras y señores, qué cosa tan tremenda. Que se hayan podrido en Cuba 2.600 toneladas de mango, cuando en La Habana apenas se veía esa fruta. En el campo profundo, donde los agricultores saben interpretar las señales de cada planta o animal, sigue diciendo Marcelo Hernández, en el campo profundo, las copas repletas de los árboles de mango preocuparon a más de uno. Le decía a mi hermano que iba a ser muy difícil que todo eso llegara a la gente, recuerda Rojas, para quien lo que ha pasado allí es un crimen. Un crimen. Esta es zona de diferentes variedades de mango, pero se cosecha mucho el mameizón, la manga y el bizcochuelo, este último muy popular por su dulzura inmortalizada en el cancionero tradicional. Todo ese dulzor se nos ha vuelto amargura, se queja Rojas, que ha visto como montañas de mangos se iban poniendo negros y llenándose de bichos. ¡Qué tristeza!
Cuando Eliseo Grenet hizo esta canción, nunca imaginó que iba a tener vigencia hasta estos días. Por eso cuando un cubano como yo escucha o canta esta canción, se emociona por su tierra, Cuba.
Entre nosotros.
Del claro cielo, la del verde suelo y el aire. casa. Aguas que duermes rendida y la brisa sutil que acaricia gentil cuando te besa el sol con ardor. Tú que naciste sin par, con una sonrisa a tu faz prendida, ¿cómo es que no puedes al fin encontrar Cuba de mi vida?
Amigos, ha sido Carlos Manuel, interpretando una bella canción de Eliseo Grenet, titulada Cuba de mi vida. En julio, Marcelo Hernández, el autor de este reportaje que estoy compartiendo con ustedes, señalaba: las precipitaciones de las últimas semanas han sido una bendición para la agricultura cubana, que vive su peor sequía en más de un siglo. Los campesinos de la zona también lograron mantener controladas las plagas y han paliado el envejecimiento de las plantaciones, pero el renqueante entramado estatal volvió a no estar a la altura. Las mayores pérdidas se hallan en los cultivos de mango de las cooperativas de créditos y servicios de las zonas cercanas a Bayate y a Manuel Tames, que no pudieron ser procesados con eficiencia por la industria conservera gestionada por el Estado. Ahí lo tienen ustedes, ahí lo tienen ustedes. El Estado cubano, simple y llanamente, dando tumbos, para perjuicio, por supuesto, del pueblo cubano. Más de la tercera parte de las 6.794 toneladas de mango que fueron contratadas a los productores de la zona, terminó por echarse a perder a lo largo del mes de junio. Según aseguró al periódico local Venceremos, Ramón Sánchez Ocaña, especialista de frutales en la Delegación Provincial de la Agricultura. El funcionario explicó que la fábrica ubicada en San Antonio del Sur empezó a moler 20 días después de la fecha fijada. ¡20 días! La otra planta, situada en el Guaso, también estuvo a media máquina por la escasez de latas para envasar la pulpa. A los avatares técnicos se sumó la ineficiencia del servicio estatal encargado del acarreo y la recogida. Tuvimos muchos problemas con el transporte y la rotura de camiones, comentó a 14 y medio un empleado del taller de la Base Provincial de Transporte de Acopio en Guantánamo, un empleado que prefirió el anonimato. Los problemas se debieron fundamentalmente, dijo este hombre, a roturas y complicaciones en el suministro de combustible. Nos golpeó mucho el tema de las cajas, porque si no tenemos cajas, no podemos llevar el mango en buena forma hasta la fábrica. Añade, varios factores se conjugaron para el desastre, cuya responsabilidad se atribuye a la mala organización de la empresa. Esta opinión, por cierto, continúa diciendo este artículo, la comparte Manuel, un campesino residente en las cercanías de la Cooperativa de Créditos y Servicios Ángel Bouzá, una de las más afectadas por las pérdidas. Aquí, dice este hombre llamado Manuel, aquí los puercos han tenido que comer mango por la mañana, por la tarde y por la noche, porque no hay más nada que hacer con tanto mango. Thank you. amigos que me escuchan, hay canciones que suelen ser proféticas.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
No se preocupen los políticos, pero ando recogiendo rúbricas. Por justicieramente mítica, yo traigo ahora una propuesta única. Belleza de una planta herbácea, flor mariposa tan espléndida. Y el tocororo y sus colores, pero conocido por libros y décimas. Que gato, ni gato, ni perro, que caballo, ni caballo. El venado y la tía se han mudado pa' los callos. Los manatíes perdido el mudo en su meta y saca. Por no hablar de las traiciones que nos han hecho la vaca. Ay, por eso mi propuesta es tan peculiar.
El puerco mamífero nacional.
Un monumento le deben dar.
El puerco mamífero nacional.
La iglesia lo debería santificar.
El puerco mamífero nacional.
Un secular, un prestigio fino y secular.
Familia, desafiando normas higiénicas, en bañaderas o balcones, fueron transfusiones de cartera gélida, bodas 15 graduaciones, bombeada por su corazón, y en el mercado agropecuario se comporta como el índice de Dow Jones. ¿Quién ha visto un fin de año sin esta nube de aromas? Lo mismo en los barrios ricos, en las más humildes lomas.
Que gato, ni gato, ni perro, ni perro.
No hay nepotismo.
Siempre enfermo los conejos, los delfines para el turismo.
Los manatíes perdido el mundo en su mente y saca.
Por no hablar de las traiciones que nos han hecho la vaca.
Por eso mi propuesta es tan peculiar.
El puerco mamífero nacional.
Ay, no sé si el presidente a mí me lo quiere aceptar.
Repito,
es una propuesta sociocultural.
El puerco mamífero nacional.
Un hecho sao pa' mi gente valiente de oriente.
El puerco mamífero nacional.
Masita de cerdo al vino pa' el intelectual más fino.
El puerco mamífero nacional.
Y después del colesterol ya se inventó el literal. Bebé.
Amigos, han sido Elías Ochoa y Buena Fe interpretando Mamífero Nacional. Manuel, este campesino citado por Marcelo Hernández en este reportaje titulado así, El año de los mangos perdidos, Manuel añade lo siguiente. Hasta los niños, en vez de tirarse piedras, se tiraban mangos. Porque esto llegó a no valer nada cuando nos dimos cuenta de que no iban a poder sacar todas estas cajas de aquí, dice este hombre llamado Manuel. Esto pasa todos los años, lo que esta vez vino la televisión a filmarlo y después lo dijeron en la Asamblea Nacional, pero no es nuevo, lamenta el agricultor. Poco se habla de las pérdidas que han tenido los productores, dice Marcelo Hernández. Aquí hay gente que se ha quedado endeudada con miles de pesos porque había puesto mucho dinero en esta cosecha. Agrega Manuel, mi cuñado perdió más de 5,000 pesos con todo esto y ahora, ¿quién le paga ese dinero? Durante la última sesión del Parlamento cubano se informó de las cuantiosas pérdidas que provocaron críticas entre los diputados y malestar entre los consumidores de los mercados agrícolas que vieron la noticia a través de los medios nacionales. En la isla, el mango tiene un ciclo de consumo bien marcado que arranca tras las lluvias de mayo y termina en septiembre. Son pocos meses con el mango disponible y, sin embargo, el Estado se da el lujo de dejarlo en los campos. ¿Cómo se puede esperar, señoras y señores, que un país prospere, que un país ofrezca a sus ciudadanos suficiente bienestar cuando ni siquiera puede ocuparse exitosamente de una cosecha de mangos? Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo. somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo. Entre nosotros.
Oriente.
Ay, yo me voy a morir.
Oriente.
Caramba, me voy a matar.
Oriente.
Oriente, si yo pudiera cantarte como deseo, la tierra donde maceo, alcanzo la luz primera. Hoy te ofrezco esta quimera.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido La Lupe interpretando uno de sus grandes éxitos, una canción titulada Oriente. Pero antes de continuar con el tema de hoy, este tema del mango, ¿verdad? No parece un tema serio y sin embargo sí lo es, como ustedes pueden ver. Yo quiero darle las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, por la labor de artífice, de preciosista que hace con la musicalización y con la edición de estos programas. Jaime es un viejo amigo y realmente su labor me inspira una gran admiración. Todo este repaso del desastre de la cosecha de mangos en el oriente de Cuba me ha devuelto a una serie de datos que yo reuní hace muchos años y que quizás les interesen tanto como a mí cuando me decidí a reunirlos. No sé cuántos de ustedes saben cuándo llegó el primer mango a Cuba. Amigos, se sabe. Se sabe cuándo llegó el primer mango a Cuba. En el libro Tradiciones Cubanas, escrito por Álvaro de la Iglesia, un escritor de origen español, nacido en 1859, un hombre que se fue a Cuba en 1874 y que murió en 1940, en ese libro, Tradiciones Cubanas, hay un texto titulado Viaje alrededor de un mango. Miren ustedes qué título. ¿Qué título? Un texto donde Álvaro de la Iglesia revela que el primer mango se cosechó en Cuba en 1782. El escritor afirma que cerca de la Iglesia de la Salud, en la estancia de doña Micaela Justis, esposa del segundo conde de Jibacoa, se sembró en Cuba la primera semilla de mango. Una semilla que, según él, según Álvaro de la Iglesia, se desarrolló felizmente y cuyos primeros mangos fueron vendidos a una onza de oro cada uno. ¿No es maravilloso poder contar con este dato? ¿Cuándo llegó el primer mango a Cuba? ¿Y cuánto valieron los primeros mangos que se vendieron en la isla? Pero el mango iba a conquistar el país, iba a regarse por toda Cuba y tan pronto aparece en nuestra poesía y en nuestra historia como en nuestro teatro, en nuestra música, en los nombres de algunos de nuestros pueblos, en los nombres de algunos lugares históricos y, por supuesto, en nuestro dicharachero nacional. Ahí está, por ejemplo, además de los mangos de Baraguá, el municipio de Manguito. Ahí está Los mangos de Caín, una obra de teatro de Abelardo Estorino. Ahí está un buen número de poemas de los siglos XIX y XX. Y ahí está la expresión "le zumba el mango", ¿verdad? Donde el mango puede ser sustituido a veces por una malanga, le zumba la malanga, o por una carabina. Y ahí está también, señoras y señores, la tendencia de algunos cubanos a coger mangos bajitos. La manía de otros a acabar con la quinta y con los mangos. Y ahí está el arroz con mango. Un plato al que todo oyente de este espacio, a partir de hoy, debería ser adicto. Ha sido Celia Cruz interpretando Mango Mangüé de Francisco Fellove. Entre los poemas más hermosos de Dulce María Loynaz, amigos, está el poema titulado Últimos días de una casa. Un poema donde escuchamos a un viejo caserón cubano contar su historia y lamentar el abandono de que ha sido víctima. Este caserón cubano solitario, vacío, condenado a muerte, este caserón lamenta muchas cosas, y entre las cosas que lamenta está el abandono que sufre su jardín, y con ese abandono el desperdicio de los mangos que se desploman y se pudren en él, en el jardín de esa casa abandonada. Quien lee este poema oye como el caserón, no la autora, no Dulce María, el caserón, dice lo siguiente: es necesario que alguien venga a recoger los mangos que se caen, sin que nadie les tiente la dulzura. Y yo no puedo dejar de reparar en el encanto de ese verbo utilizado por Dulce María Loynaz para referirse al sabor de la fruta: tentar. Tentar, un verbo que, en una de sus acepciones, sin olvidar la más común, significa palpar. Sí, tentar es también palpar. ¿Puede una persona, a través del tacto, amigos que me escuchan, adivinar y hasta aprovechar el grado de dulzura de una fruta? Yo creo que sí puede, al menos en Cuba, donde el sentido del gusto parece imponerse a los otros sentidos y la música misma, más que apelar al oído, parece entrar por el paladar. La música misma. Una canción en Cuba puede ser buena. La orquesta que la interpreta puede ser mejor que la canción. Pero si a esa orquesta le falta sabor, ustedes saben que está perdida. El cantante cubano puede ser desafinado, puede tener mala voz, pero si tiene sabor, tiene la mitad de la pelea ganada. Estamos dispuestos a perdonar cualquier cosa menos la falta de sabor. El cubano que tienta una fruta y siente como la pulpa jugosa cede bajo la presión de sus dedos y cómo el zumo de esa fruta le humedece el borde de la uña, ese cubano no necesita llevarse esa fruta a la boca para garantizar su dulzura. Y es que el sentido del gusto del cubano no solo está en la boca, sino en el tacto. Yo no sé cuántos de ustedes saben cuántos tipos de mangos hay en Cuba, pero de acuerdo con una enciclopedia cubana, existen el mango criollo, el filipino, el mulgoba, el mango bizcochuelo, el mango señora, el mango chino, el mamey, el mango manzano, el mango corazón, el mango plátano, el mango toledo y el mango dátil. Pero hay otro detalle curioso. El fruto del mango es muy beneficioso para curar las enfermedades del tubo digestivo. Un libro dice que las hojas del mango del árbol en decocción, es decir, puestas a hervir, dan un líquido que se emplea contra la tos. La resina del mango es buena en cataplasmas y ungüentos contra las fracturas, y esos ungüentos también pueden ponerse sobre el pecho para combatir la bronquitis. Ahora bien, una pregunta. ¿Es cierto que cuando los mangos florecen mucho, la temporada de ciclones va a ser intensa? ¿Alguno de ustedes lo ha comprobado? Hay un poema de Nicolás Guillén, amigos, titulado precisamente Pregón. Un poema que comienza diciendo lo siguiente. ¡Ah, qué pedazo de sol! ¡Carne de mango! ¡Melones de agua! ¡Plátanos! Un poema que luego dice. Trigueña de carne amarga, ven a ver mi carretón, carretón de palmas verdes, carretón, carretón de cuatro ruedas, carretón, carretón de sol y tierra, carretón. Sin embargo, amigos, lo que más me gusta de este poema es esta parte donde dice, ¡ah, qué pedazo de sol! Carne de mango. Es como si la carne del mango fuera eso, fuera un pedazo de sol.
Entre nosotros.
Hola, mis queridos amigos, soy Albita y mando con todo mi corazón y toda mi pasión un saludo bien grande para mis cubanos queridos, mis cubanos del alma, aquí a través de Radio Martí.
Fruta. ¿Quién quiere comprarme fruta? Hay mango de mamey y bizcochuelo. Piña, piña dulce como azúcar. Selladas en las lomas del Caney, llevo rico mango de mamey. Piñas que deliciosas son, como labios de mujer.
gente, tierra de amores, una Florida donde vivió el Siboney, donde las frutas son como flores, llenas de aromas y saturadas de miel. Caney de Oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas? Arañones y mamoncillos de Caney.
Amigos, han sido Albita, Rey y Donato interpretando Frutas del Caney, el bello pregón de Félix B. Cañé. El mango, hay que decirlo, ha sido parte de la dieta cubana desde finales del siglo XVIII. Quizás la fruta del paraíso no fue una manzana como creen algunos, sino un mango. Un gran mango bizcochuelo, un solo mango maduro, que al ser mecido por la brisa hipnotizó a Eva y la tentó a probarlo. Los mangos pueden ser la candela. Como todos ustedes ya saben, yo soy muy dado a guardar algunos cables noticiosos y algunos reportajes que se me antojan lo suficientemente curiosos para elaborar un programa a partir de ellos. En el año 2009, noticias procedentes de Cuba llamaban la atención sobre un hecho curioso. Y ese hecho era que en plena temporada de mangos no hubiera mangos en los mercados de La Habana. No hubiera mangos en los mercados de La Habana. Un artículo redactado entonces por José Hugo Fernández decía lo siguiente: un antiguo refrán cubano asegura que año de mangos, año de hambre. Pero los refranes también pifian, dice Fernández. ¿Por qué? Porque en estos días, en plena época de cosecha, el mango brilla por su ausencia en los mercados de La Habana, sin que eso signifique que abunden otras cosas. El hambre estuvo asegurada desde mucho antes de que los ciclones arrasaran con la flor del árbol. En Cuba, señoras y señores, uno tiene la impresión de que la historia no cesa de repetirse, anualmente. Ahora bien, dice Fernández en este artículo, publicado, repito, en el año 2009, en este artículo titulado, por cierto, Paradojas del mango: si la desaparición de la fruta es el resultado de los estragos causados por los huracanes, ¿cómo entonces explicar la escasez del boniato, de la malanga y de la yuca, que no pueden ser arrasados por el viento porque nacen, crecen y permanecen bajo tierra? Pero el hecho, según José Hugo Fernández, abre otra interrogante. Si no hay mangos, ¿cómo explicar la abundancia en el mercado negro del dulce de mango, del mango en conserva? Y él mismo, José Hugo Fernández, nos da la respuesta. Los vendedores furtivos, fíjense en esta palabra, los vendedores furtivos de este dulce y de otras frutas en conserva despejan el enigma. El guajiro cubano está escondiendo sus cosechas porque el régimen pretende pagárselas a precios irrisorios. Y como la vigilancia tampoco le permite a ese guajiro transportar libremente sus productos hacia los mercados de la ciudad, una de las variantes halladas por él para amortiguar las pérdidas es elaborar las frutas en conserva, en dulce. Amigos, qué maravilla como una palabra puede de repente pintarnos, no ya una persona, sino una circunstancia. La palabra furtivos. Los vendedores furtivos, es decir, los vendedores que no negocian a la luz del sol, que no negocian ante todos, que se ganan su dinero trabajando en la sombra. ¿Por qué? Porque el gobierno cubano los obliga a hacerlo.
Ah, así que tú quieres coger mango bajito, ¿no?
Entre nosotros.
Quieres comer mango bajito, pero tienes que tener cuidado. muchachitas, esas que son bien bonitas, con hermosos cuerpecitos, todos las llaman manguitos. Tengo un amigo Carlitos que es un fanático al mango, siempre lo ves acechando para comerse un manguito.
Tú quieres coger mango bajito, pero tienes que tener cuidado, porque el mango más bonito puede salirte aporreado. Tú quieres coger mango bajito, pero tienes que tener cuidado, porque el mango más bonito puede salirte aporreado.
Y a Carlitos se fue a la universidad. Sabes que nuestra ciudad es la mata de los manguitos. Se encontró un mango bonito y tanta fue su emoción que se saboreó el manguito y cogió la indigestión.
Tú quieres coger mango bajito, pero tienes que tener cuidado, porque el mango más bonito puede salirte aporreado. Tú quieres coger mango bajito, pero tienes que tener cuidado, porque el mango más bonito puede salirte aporreado.
Ahora el amigo Carlitos va buscando canastilla, porque embarcó una pepilla, mejor dicho a su manguito. Y ahora camina Carlitos con su gran preocupación por comer mango bajito sin usar la protección. Se lo dije.
Tú quieres coger mango bajito, pero tienes que tener cuidado, porque el mango más bonito puede salirte aporreado. Quieres coger mango bajito, pero tienes que tener cuidado, porque el mango más bonito puede salirte aporreado.
Y así, amigos, escuchando al septeto santiaguero interpretar los mangos bajitos, vamos a poner fin al programa de hoy. Y con él, a este acto de desagravio al mango, esa fruta deliciosa que el gobierno cubano ha preferido destinar a los cerdos y a las moscas que a la gente, como si se sintiera más identificado con aquellos que con esta.
Porque el mango más bonito puede salirte aporreado.